Mientras tanto, en las historietas.
Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y volvimos después de nuestras breves pero merecidas vacaciones, después de estar todo un año hablando sobre estas cosas que nos gustan tanto, decidimos volver con algo que nos gusta mucho, que es Crisis en Tierras Infinitas. Decidimos hacer este número no solo porque, bueno, es Crisis, es uno de los cómics más importantes que hay. Sabíamos que íbamos a hablar de esto desde que empezamos el podcast, básicamente, pero porque se hizo este mega evento televisivo de la CW que terminó hace un par de semanas, en el que fue su adaptación de Crisis en Tierras Infinitas.
Casi más tomaron el concepto y lo adaptaron a las posibilidades televisivas. Vamos a hablar un poco después también del resultado.
Claro, si quieren saber qué pensamos nosotros de la crisis de la TV, vamos a hablar un recorrido histórico. Quédense hasta el final que vamos a hablar un poco de eso sobre el final.
Exactamente. También les recordamos que nosotros no tenemos redes sociales propias, así que si quieren seguirnos, sigan a las cuentas de QMC, tanto en Twitter como en Instagram. También hay un Facebook, si es que todavía lo usan. Y además, si quieren ayudarnos para que estos programas sigan existiendo, tanto Mientras Tanto como QMC, tenemos un Patreon, patreon.com/QMC, en donde pueden dejarnos su aporte y van a tener acceso a contenidos exclusivos como programas especiales.
Sí, hace poquito se inauguró un chat de Discord en donde la gente que pone dinerito en Patreon tiene el privilegio de hablar con nosotros.
Que somos personas súper interesantes para hablar, por supuesto. Sí, sí, sí. Sin mucho más que agregar, podemos empezar. Crisis en Tierras Infinitas es uno de esos cómics que yo sabía que había que leer, pero me daba muchísimo miedo. ¿Y por qué? Por lo que condensa, o sea, es el fin de 50 años de historia en los cómics, más o menos. Y yo sabía que cuando lo abriera me iba a encontrar con un montón de personajes que no tenían ni idea quiénes eran, de dónde venían y qué pasaba. Y aparentemente este fue uno de los motivos por los que dijeron, che, hay que hacer una crisis definitiva.
Sí, en realidad creo que uno de los problemas que hubo es que se tendía a subvaluar al público que la tenía mucho más clara en ese momento para entender qué era el concepto de universos paralelos, personajes múltiples de épocas distintas. No se hacían tanto problema en controlar qué pasaba y qué no pasaba, y si la historia era buena, se prendían y no les importaba tanto detalle que fuese necesario poner todo el universo en orden. Una cosa con la que hay que empezar es que empezar diciendo es que esta es una historieta que sale contemporáneamente a otras dos historietas de las que ya hablamos, que son Watchmen y Dark Knight, y son más o menos lo que cierra la Era de Bronce.
La Era de Bronce tuvo un montón de cierres y ninguno fue un cierre menor, no fue que hubo historias como, bueno, y esta es la más chiquita. No, te metieron Dark Knight, Watchmen y Crisis en Tierras Infinitas, toma.
Sí. A diferencia, pero, de Watchmen y Dark Knight, Crisis no trata de ser una deconstrucción, no trata de reinventar el género. Crisis lo que trata de hacer es festejar toda la maravilla y todo lo épico en una grandísima historia de 12 números que no paran prácticamente nunca, dibujadas por George Pérez, que...
¡Qué hombre! ¿Eh?
¡Qué hombre! A.K.A. Dios.
Personalmente siempre lo tuve en mi top 5 hasta que hace un par de años dije no. Directamente es mi autor favorito. Es el mejor dibujante que haya. Y cuando el año pasado decidió retirarse por cuestiones de salud, porque sufre de diabetes y no le daba la vista para seguir trabajando.
Es como el Borges de las historietas.
Sí,
más o menos.
¿Cómo se va a quedar ciego?
Más o menos, verdaderamente, estuve hablando con gente y fue un duelo a nivel, no digo la muerte de Stan Lee, pero fue verdaderamente un duelo, la lástima de saber que no va a haber más cosas suyas.
Bueno, pero el legado que tiene, tipo, las cosas que ya dibujó son increíbles, así que hay que festejarlo.
Sí, pero para organizarnos mejor, empecemos por el principio.
Al principio no existía más que una infinitud negra, tan fría, oscura y duradera que incluso la ardiente luz resultaba imperceptible. Pero la luz creció y la infinitud se estremeció. Entonces por fin la oscuridad gritó, tanto de dolor como de alivio, porque en aquel momento nació un multiverso.
Bueno, así empezamos nosotros y así también empieza Crisis en Tierras Infinitas. Pero estaría bueno empezar diciendo que esta no es la única crisis que existe. Cuando decimos crisis, enseguida pensamos en este cómic. Pero el concepto de crisis existía desde hacía mucho en las historietas.
Sí, cuando DC Comics, hablamos un poco durante la Era de Oro, deja de publicar prácticamente superhéroes con el final de la Segunda Guerra Mundial y reempieza a mitad de los años 50... el jefe coordinador entonces de la DC, Julius Schwartz, decide crear nuevas versiones de los personajes que ya existían. Y antes, medio entre líneas, tira la idea de que los héroes anteriores habían existido en otro mundo. En 1961 hay una historia que además tiene en el Flash número 123, el 123, bien elegido el número, el Flash, personaje de ese momento, el Barry Allen, que ya es el clásico que conocemos todos, cruza esta barrera entre universos y entra por primera vez en el multiverso de DC, llegando a la que él bautiza Tierra 2, que es donde viven los superhéroes que aparecían en la Segunda Guerra Mundial.
Los primeros superhéroes están en Tierra 2 y los segundos superhéroes están en Tierra 1.
Que es muy lindo porque en realidad la idea de ponerle Tierra 1 y Tierra 2 es yo te encontré a vos, así que yo elijo los números, nosotros somos uno.
Esa es la explicación que dieron siempre. O sea, periódicamente algún habitante de Tierra 2 dicen ¿por qué si nosotros empezamos antes ellos son Tierra 1? Y
Cantepri,
la respuesta es el claro ejemplo
de Cantepri.
Bueno, este cómic del que estábamos hablando hace dos segundos es el Flash de los dos mundos, o Flash of Two Worlds, en donde se cruzan Jay Garrick y Barry Allen por primera vez.
Sí.
Lo simpático también es que Barry Allen decide adoptar el nombre de Flash como su apodo de superhéroe, porque él había crecido leyendo las historietas de The Flash, de Jay Garrick, y lo que pasa es que cuando cruza esta barrera se encuentra con que el tipo por el que él se puso de Flash, que pensaba, que está convencido que era un personaje de cómics, era un tipo real que era Flash en otro mundo.
Julius Schwartz, lo hablamos de él en la Era de Plata y eso, era un tipo que venía de editar historietas de ciencia ficción. Ya la idea de mundos paralelos, de otras realidades, eran su pan de todos los días, entonces empezó a meter todos estos conceptos pseudocientíficos para justificar todo este tipo de eventos. Y poco después, en 1963, para el número 21 y 22 de la Justice League, hubo un evento doble donde no solo la Justice League se encontraba con la Justice Society, pero había una historia en dos partes en la cual se llamaba por primera vez Crisis en Tierra 1 y Crisis en Tierra 2.
O sea, acá se empieza a usar el concepto de crisis, que era la manera de llamar estos eventos anuales en donde se juntaban los héroes de las diferentes tierras y tenían estas aventuras, tenían que derrotarla como, no sé, el villano de turno o la amenaza que les estaba tocando en ese momento.
El término como técnico de lo que son, en realidad son crossovers, sí. Digamos, son crossovers, lo que pasa es que DC los inaugura llamándolos crisis, porque bueno, caos, quilombo, crisis, entonces a partir de ahí se llaman todos crisis.
En realidad te fuiste un poquitito adelante, porque en realidad después de la primera esta crisis doble es un año después que está Crisis en Tierra 3, donde se introducen un mundo donde todos los que son héroes son villanos. Después viene una crisis en tierra, vienen varias crisis, sí, anuales, crisis en Tierra X, que es un nombre que toman para el evento.
Para uno de los eventos de la tele.
Sí, crisis también.
En Tierra X está, que es una crisis donde hay nazis.
La tierra, claro, de los nazis. Lo
que
tiene
es que en Tierra X los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial, bien, entonces... Claro. Los nazis gobiernan el mundo, básicamente.
Sí, esa es la crisis que sí vi en la tele porque estaban las leyendas, entonces sí la vi. Las otras crisis, las crisis donde no están las leyendas no lo miro.
O donde es tienen malo. Poca participación. Es como, no.
No.
Pero eso para después, eso para después.
Después estuvieron crisis en Tierra S, donde viajan a la tierra de Shazam. Crisis en el siglo 30, donde se encuentran con la Legión de Superhéroes. Crisis en Tierra Prima. Un montón de otras crisis... Que es, como dijimos...
Todas las cosas que podían poner en crisis a los superhéroes pasaron.
Todo.
El problema de todo esto es que antes estos mundos se veían cruzados y visitados solo en estos eventos o en alguna otra historia. A medida que pasa el tiempo, DC empieza a publicar también historietas ambientadas en estas tierras paralelas. Y esto llevó a que... algún lector haya protestado que no entendía por qué había visto una historieta donde había un Superman viejo y una historieta donde había un Superman joven.
Había que usar la imaginación nomás, pero bueno, no pasa nada.
Sí,
te perdonamos.
No, en realidad no lo perdonamos.
¿Por qué no? ¿Tenemos crisis en Tierra Infinita porque se quejó?
Y eso llevó a que... en DC haya una media ganas de hacer algo que ponga orden... Y esto pasa cuando Marv Wolfman va a trabajar a DC. Uh-huh. Paso atrás. ¿Quién es Marv Wolfman?
Marv Wolfman es el escritor de Crisis en Tierra Infinita junto a George Pérez, que es el penciler, el dibujante.
El dibujante. Marv Wolfman también es una persona con un nombre increíblemente genial, porque no es Mark, es Marv, tipo D al final, y Wolfman, que es hombre lobo. O sea.
La cuestión es que, bueno, Marv Wolfman empieza a escribir historietas en 1968, como recién dije. Y pasa casi enseguida a trabajar para Marvel. Uh-huh. En Marvel va teniendo varios resultados bastante buenos. Por casi un año es editor en jefe de la casa. Después, en una época en la cual se van alternando 5 o 6 personas distintas en rápida secuencia, él es uno de los que toman el cargo de editor en jefe. En esta época recluta un joven escritor con ya un pasado bastante grande, que a Juli le cae muy simpático, que es Jim Shooter, quien había empezado escribiendo La Legión de Superhéroes a los 13 años y para esta
ídolo.
Para esta altura tiene unos 25 o 26 años. Y Marv Wolfman lo que le pasa es que después de que se deja el cargo de editor de jefe de Marvel, uh-huh, se encuentra que su lugar, medio con una jugada que a él no le cae para nada bien, lo toma Jim Shooter. Y bastante que se ofende con Marvel y claro, se decide irse a DC.
Estos son el principio de los 80, pensemos que hay Crisis en Tierras Infinitas, sale 85. En el 85.
Al mismo tiempo, en 1974, empieza a trabajar George Pérez en Marvel. Uh-huh. Trabaja en alguna serie menor, pero ya mostrando su capacidad de hacer grupos y páginas con muchísimos personajes, muy detalladas, muy claras. Pasa a dibujar sea Los Vengadores... que Los Cuatro Fantásticos principalmente, o sea, series que necesitan detalle por todos lados. Dos series que va teniendo, alternándose por unos 5 o 6 años. Y para el 80 está también haciendo algunos trabajos en DC como números de la Justice League.
Wolfman y Pérez son los encargados de la nueva encarnación de los Teen Titans, que es un grupo que ya existía antes, pero bueno, ellos hacía años que no se publicaba, entonces son ellos los que toman y los rejuvenecen. No los rejuvenecen, los vuelven a escribir.
Claro, y hacen también, le dan muchísimos de los rasgos y características que hoy en día nosotros identificamos con los Teen Titans, claro, casi, o sea, inmediatamente.
Claro, y hay que pensar que esa es la misma época en la que la historieta de mayor éxito era X-Men, que era una especie de telenovela con superpoderes. Entonces intentar tomar, digamos, a este grupo de jóvenes especiales, que bueno, medio similitudes, era una buena idea, claro, exactamente, sí. Del otro lado.
No, o sea, usa el modelo
de los X-Men
para contar historias totalmente distintas, aunque sí, hay un par de situaciones, en algún momento hablaremos de los Teen Titans, por eso podremos hacer los confrontos y las similitudes. La cuestión es que la dupla se afirma muy bien. Uh-huh. George Pérez cada vez más se afianza en este trazo detallado, con personajes muy claros y con páginas llenas de muchas imágenes, muchos paneles cada vez.
Sí, es una de las cosas que, digamos, durante todo este tiempo leyendo cosas para mientras tanto, nos hemos encontrado con diversos autores, digamos, sobre todo de estas épocas, en donde escribía muchos cómics donde, no sé, se repetía mucho, tipo el diálogo repetía aquella misma imagen de lo que ya vimos, la narración decía exactamente lo mismo, eran un poco reiterativas y demás, y con muchos paneles, a veces como bastante complejas, y lo que tiene George Pérez es que, siendo como de esta camada de gente de la que venimos hablando, para mí se distingue, y es una de las cosas que le dije a Dani un poquito, que creo que tipo rápidamente se está convirtiendo en uno de mis dibujantes favoritos. Después ya vamos a hablar específicamente de un par de páginas de la crisis, pero lo que hace es armar un diseño de página súper complejo y es súper sensorial, digamos, que tiene un montón de líneas de diálogo y qué sé yo, pero sobre todo con los momentos en donde desaparecen los mundos o qué sé yo, el tipo se sienta y te escribe las páginas y no hay un diálogo de un pedo y vos vas y arrancás y entendés y como que convertís esas imágenes en cosas sensoriales.
Sí,
sobre todo para darle entidad a como un montón de conceptos que... Nada, que nosotros los vemos en, no sé, en la televisión, que, no sé, qué es el multiverso, qué es la antimateria, qué son tipo, nada, palabras inventadas de conceptos que pueden ser un poco lo que quieras. Entonces, darle como esa entidad tan clara a cosas que son súper abstractas, nada, es un genio.
Sí, y algo que tiene, me parece, es que esto que hablamos un montón de veces sobre varios cómics en los que la redundancia se hace pesada, incluso de esta época de la que estamos hablando, en la que transcurre Crisis, en las que vos veías que lo que se dice también lo estás leyendo y también lo estás viendo, entonces se hace pesado. Acá en ningún momento sobran palabras, no sobran explicaciones en ningún momento, y eso hace que también sea interesante y fácil de leer, pero que al mismo tiempo te demanda un poco más. O sea, no es tan fácil de leer este cómic como quizás otros, porque le estás prestando muchísima más atención a la página. Y yo me di cuenta de eso, que mientras otros cómics capaz tardo determinado tiempo leyendo cada página, en este me quedaba estancada en una, pero no porque me costara leerlo, sino porque tenía que prestar la atención a todo y veía cada uno de los detalles que le ponía el dibujante.
Sí. Bueno, con toda esta habilidad, George Pérez es nombrado el encargado de hacer el primer gran crossover de la Justice League con los Vengadores, del cual probablemente nunca escucharon hablar.
Porque no existe.
Porque hizo, creo que 17 páginas que con el tiempo son públicas y se pueden encontrar, pueden buscarlas en internet, solo los lápices existen. Uh-huh. Y después empezaron a boicotearlas, parece por lado de Marvel, y la cosa quedó inconclusa y nunca se publicó. Y George Pérez quedó un poquitito ofendido.
Obvio.
Quedó ofendido, pero después se dio el gusto porque 20 años después, más o menos, salió un segundo tentativo de Justice League Avengers, escrito por Kurt Busiek, 4 números, formato Prestige, donde George Pérez se supera a sí mismo y se outcrisea.
¿No? Claro, es más crítico todavía.
No, es más crisis aún que en crisis.
Sí. Yo los tengo, de hecho, tengo los números de Dani, que me los prestó, así que tengo esos de los que está hablando dibujados, que son una hermosura. Ver a Thor y al Capi y a Superman todos juntitos dibujados por este hombre es algo increíble.
Bueno, pero nos estamos llevando un poquitito adelante.
1981, ¿qué pasó en 1981?
En 1981... se agarra de estas cartas de los lectores que no entendían cómo podía haber Superman joven y Superman viejo en dos revistas distintas y dice, es hora de hacer algo para una historia para que el universo DC sea un poquitito más claro y ordenado para los nuevos lectores.
Claro, una de las cosas que él escribe, hace una introducción en la edición deluxe de la Crisis, es que él dice que siempre tuvo ganas de hacer este tipo de cosas.
Claro, él desde los 12 años tenía pensado esto. El tema es que fue, lo planteó y en DC cuando lo planteó le dijeron, flaco, no, déjate de joder.
Tenía varios personajes pensados y demás, entonces cuando le dieron la oportunidad medio que agarró aquellas cosas que eran medio un delirio de su infancia y las convirtió en algo físico y tangible y
empezando, digamos, por el claro, villano que él lo había pensado como el nombre del villano era The Librarian, sí, y después lo adaptó lo suficiente como dijo Monitor, que le queda Monitor, claro, y ya está, es el Monitor.
Sí, el bibliotecario no habría tenido el mismo peso. DC decide tomarse un tiempito para prepararlo y hacerlo esto bien. Agarra y ya tira los primeros anuncios de 1981, pero el evento va a ser en 1985.
¿Y saben quién los caga? Adivina quién los caga, Juli. Marvel los caga.
Sí, porque...
los caga entre comillas, porque en 1984 sacan aquello que se nombra como el primer crossover así, que se llama Secret World, sí, que... A mí particularmente me pone re mal, porque es, digamos, tipo... fueron y hicieron como una encuesta, entonces decidieron a través de una encuesta que las palabras que más le llamaban la atención a los jóvenes, sí, eran Secret y Wars. Entonces escribieron Secret Wars y era todo medio para vender muñequitos.
Es como la muerte tipo, de la nada, creatividad, la es horrible, creatividad, es espantoso, y mientras tanto lo tenías al pobre Wolfman y Pérez rompiéndose la cabeza para hacer algo único.
Sí, en realidad Secret Wars en su momento lo leí, es... no malo, pero olvidable.
Sí, me imagino que será como una gran publicidad.
Es el equivalente de los dibujos animados de G.I. Joe y Transformer, pero en historieta. Efectivamente, salían los muñequitos con los trajes y todo el resto. Fue cuando salió por primera vez el Hombre Araña con el traje negro. Hay historias para contar de eso, pero la verdad es que ni valen la pena. Y además nos estamos yendo de tema. La cuestión es... Marvel saca esta miniserie, DC se toma su tiempo, no solo toma un editor y lo pone directamente a leer y a armar un archivo catálogo de todos sus personajes que al mismo tiempo viene después publicado.
El verdadero de Librarian era ese
era
señor.
Ese señor.
Sí, Bob Greenberger es el que escribe el Who's Who in the DC Universe, claro, literalmente.
El verdadero autor de la
Wikipedia. Quiero eso, claro. Yo quiero ese libro.
Se consigue. Pero bueno, digresionamos y...
llegamos a 1985.
No, en realidad, una última cosa antes de esto es que ya un año antes de que empiece la serie, un montón de personajes de DC en sus respectivas series empiezan a tener noticia de una figura misteriosa, un tal Monitor, que está a veces vendiendo informaciones a los villanos, a veces ayudando a los héroes, juntando información sobre... todos los personajes y todo el universo en todas sus épocas de la historia y hasta en las historias que pasaban en Tierra 2 o en otras.
O sea, este evento estaba bien pensado, pero desde el principio. No fue una cosa que dijeron, bueno, vamos a sacar 12 números, es algo importante durante un año y ya está. Los tipos pensaron y cranearon la manera de reformar el universo que tenían, pero incluso antes de que saliera el evento, porque necesitaban que... el personaje del Monitor, para cuando leyeras, para cuando el lector se encontrara con el primer número de Crisis en Tierras Infinitas, no dijera, ¿quién es este? No, todo tenía un sentido y venía de un lugar. La construcción de esto estuvo muy bien hecha. Por sí. Eso, obviamente, hoy en día seguimos hablando de Crisis en Tierras Infinitas y de Secret Wars. No.
La última cosa para decir, llegando a esto, que en realidad quedó claro, pero no lo nombramos, es que tenían planeado... la figura cósmica que iba a ayudar. Tenían anticipada la cuestión, tenían autorizado todo, pero aún no habían elegido el dibujante. Solo para decir que George Pérez no era la primera idea para dibujar la serie, solo que cuando le cancelaron el Justice League Avengers, se ofendió y dijo, bueno, si no me quieren para esto, voy a hacer algo mejor. Y fue así que se ofreció para dibujar Crisis, y es así que tenemos su trabajo.
Lo que tenía además de algo que destaca George Pérez, que vos lo pusiste en la escaleta y es algo que hemos hablado varias veces, es que si bien el tipo tiene una atención para el detalle increíble, porque en una página te puede poner todos los personajes que existen en DC y vos sabés distinguir a cada uno de ellos, es también rapidísimo para dibujar. Entonces no me van a correr el riesgo de que se atrasara dibujando un número ni nada por el estilo.
Voy a ser específico, es rapidísimo en el sentido nivel normal. Creo que ya lo nombramos en otras oportunidades. Se calcula que un dibujante logra mantener una página por día.
Sí.
No es, o sea, hay dibujantes que son más rápidos y logran hacerte varias páginas por día. Hay dibujantes que son más lentos y necesitan más de un día para hacerte una página. George Pérez es un dibujante de una velocidad normal, que es una cosa increíble para
el nivel de detalle que le pone a cada página.
Exacto, a eso me refería cuando dije que es rápido. La cuestión es que, bueno, tuvimos 4 años de anuncio, 2 años de investigación, 1 año de anticipo, y finalmente, en abril de 1985, empieza Crisis. Con una cosa que creo que es la frase más adecuada para definirlo, es go big or go home.
Sí.
¿Vamos grande o vamos a casa?
Bueno, a mí me parece que las primeras páginas de este cómic, básicamente lo que pasa, tipo grandes rasgos, es hay una persona mala que quiere destruir los multiversos y usa la antimateria para irse comiéndolo. Los superhéroes tienen que unirse, superhéroes y villanos tienen que unirse para salvar el universo.
Claro, pero lo primero que ves, además, el tema es ese, cómo está contada la historia.
Es
el primer personaje que aparece es Paria. Uh-huh. Que es un personaje que no conocemos. Es un tipo que lo vemos sufriendo, que está en esos planetas que están desapareciendo por la ola de antimateria y que no puede hacer nada para ayudarlos, y que lo único que piensa el tipo es: ¿por qué tiene que seguir este sufrimiento? ¿Por qué me siguen castigando? No sabemos quién es él, no sabemos por qué lo están castigando, y
no
tampoco sabemos por qué aparece y desaparecen los mundos. La manera en la que este número te mete de lleno en la historia apenas arranca es genial.
Crisis es efectivamente una de las primeras historietas que leí de DC, y lo que hace en este primer número es destruir la Tierra 3 que nombramos antes, la donde todos los héroes son villanos, y el momento casi heroico en el cual Ultraman, que es el Superman villano, decide enfrentar la muerte, es una cosa que yo tardé años en después en encontrar de nuevo el personaje y decir, ah, este era malo, pero yo pensé que era otro, un héroe más, uno de los nuevos...
Bueno, tiene una de esas cosas, hablando de esta tierra como invertida, que es la primera que visita Paraya, por lo menos la primera que lo vemos, que también tipo, es súper emocionante, es un personaje... Nada, esto como cómo arranca, para mí tipo es una joyita. De cómo manejar la información para enganchar al espectador, que tipo es una clase. Pero después lo que vemos es a Lex Luthor, y si vos sabés quién es Lex Luthor, tipo lo conocés, sabés del éter quién es Lex Luthor, de repente lo ves ejerciendo el mismo rol de Superman, tipo enviando a su hijo,
sí,
metiéndolo en una cápsula, enviándolo para salvarlo mientras él con su mujer se sacrifican, su mujer es Lois Lane, ¿entendés? Y nada, es como maravilloso, tipo, si no te enganchás con esa página y no quieres saber, con ese primer issue, y no quieres saber qué es lo que pasa, no sé, no te
no
gustan,
estás vivo.
No te gustan las historias, qué sé yo.
Bueno, en realidad no tiene sentido ir página por y número por número, página por página.
Que podríamos hacerlo tranquilamente, porque si hay una historieta que se presta para eso, es Crisis en Tierras Infinitas, pero sería como algo muy largo.
Y terminaría siendo un wow, y esto está buenísimo, y lo que pasa enseguida después
y esto,
es maravilloso.
Y acá, y no viste
y piensa
esta
en el dibujo,
acá.
O sea,
sí. Claro, no, lo que yo sí me quiero tomar unos minutos, por lo menos unos instantes para hablar, es recién, mientras estábamos charlando antes de empezar a grabar, les mostraba a Dani y a Juli una de las páginas que a mí más me gustan, que es la primera vez donde están todos los superhéroes juntos adentro de la nave especial del monitor, donde están Heartbreaker, Pariah y Alex Luthor, que es este, Alex Luthor es el bebé que Lex Luthor manda, esta página, que es una página doble, en donde ves a todos los superhéroes adentro de la nave, mirándolos a ellos tres que están como parados arriba de un puente específico. Y ahí, si yo me pongo a contar acá, ahí debe haber por lo menos 50 dibujos diferentes de cada uno o más.
Si no me equivoco, el número es que hay 140.
140, ¿ves? Bueno, toma.
Alguien los había contado, o sea, por muchos años fue el récord de personajes en una página que se puedan reconocer cada uno.
Claro, y lo que tiene, y lo que para mí es maravilloso de la manera en que dibuja este hombre, es que vos tenés a Heartbringer, digamos, estos tres personajes, difícil decirlo todo por un podcast, tipo, vayan a ver la página, me van a entender, está Heartbringer en un lado, en un costado, Pariah, digamos, Alex Luthor en el medio, y Pariah del otro lado, digamos, una especie de como si tuvieras que dividir en cuartos la página. Entonces lo que hacen es ir hablando, y a través de los personajes como elásticos que están como abajo, que se van acercando, vos ves las burbujas de diálogo, y las burbujas de diálogo te guían el sentido de la lectura sin perderte, ¿entendés? Esta es la página donde si esto está mal escrito no entendés un pedo de lo que está pasando, si esto está mal dibujado no entendés, tipo, no sabes qué es lo que está pasando, y son... No serán más de 10 burbujas de diálogo que te van guiando el sentido de la lectura y automáticamente la viste. Y después, si tenés ganas de sentarte a buscar a Waldo y a ver todos y cada uno de esos dibujitos, tipo, lo disfrutás, es maravilloso. Pero no es que estás 6 horas intentando descifrar qué mierda pasa ahí. No, tipo, pum, 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 lo leíste.
Claro, y lo que tiene también es que es increíble porque los personajes, los otros, los que no están en primer plano, como decía Belu, los ves y son muy chiquitos. De hecho, tienen 3 rasgos nada más, pero podés distinguirlos a todos, ¿sabés? O sea, si más o menos ubicás un par, sabés distinguir cuál es de Tierra 1, cuál es de Tierra 2. Es impresionante que el tipo logre eso teniendo tan poco espacio. Y hablando de estas cosas de diseños extraños que tienen o bastante particulares que te llaman mucho la atención, el capítulo en el número 10 es impresionante porque tiene la historia principal, todo lo que está sucediendo pasa en 2 tercios de las páginas, de la página, y el tercio que queda es el relato de Presagio hablando sobre las cintas del monitor. Qué es lo que pasó y cuál es lo que ella entendió y cómo se dio cuenta cuál era en realidad la búsqueda del monitor y de estos héroes.
Y dándote, además de todo, un montón de pequeños detalles de qué fue pasando en el resto del universo, de personajes menores que mueren, historias de series que no son nombradas, qué pasa y cómo son tocadas por Crisis. O sea, toda la serie es una obra maestra, es una clase de cómo contar una historia. Me estoy volviendo un viejo lector enojado, pero si los tuviesen los personajes que ahora están descomprimiendo la historieta, para hacer esta historia necesitarían 5.000 números más o menos.
Sí, además la distribución en este número, el 10, lo que me llamó mucho la atención también es la distribución de los paneles. Porque medio que va cambiando página a página, son diferentes, y sin embargo vos sabés cómo leerlo. Uh-huh. En ningún momento te perdés. Y es algo que generalmente no te pasa, porque cuando te pones a leer historietas así y que tienen un diseño más arriesgado, si se quiere, muchas veces tenés que pensar un minuto, bueno, ¿por dónde arranco?
Esto
es recontraintuitivo. No hay manera de que te pierdas y no hay manera de que no entiendas lo que te están contando.
Claro, bueno, una de las cosas que a mí me... que son de esas cosas que más me gustaron de la historieta, que son también hiperintuitivas, y cuando te las pones a pensar decís, claro, sí, obvio que tiene este tipo de distribución, porque tiene que ver con los personajes, es una manera, digamos, de contar a través de las imágenes aquello narrativo, de hacerlo intuitivo. Es que, por ejemplo, en los primeros números, antes de conocer al Anti-Monitor, nosotros vamos como escuchando su voz, ¿no? Tenemos páginas donde hay otros personajes que interactúan con él, él siempre está fuera de campo, pero lo que tiene el layout de la página, que en vez de estar, ¿cómo se llama?, de derecha a izquierda, está de arriba para abajo.
Sí.
Entonces, nada, ya te dicen cuál es la esencia del antimonitor de la manera en que está distribuida la página. Eso es tipo, es peak historieta, tipo, es increíble.
Sí, una de las cosas que me parece que es el caso de nombrar es que últimamente hay todo un debate de los superhéroes que son demasiado nobles, que son demasiado perfectos y todo. Una de las cosas fascinantes que tiene Crisis es que más allá de todas las batallas épicas, si uno hubiese, se parase a calcular, el 50% de esta historieta es momentos de diálogo entre los personajes donde lo que hacen es expresar el miedo que tienen a lo desconocido. Yo la estaba releyendo por la enésima vez. Crisis es una historieta que conseguí poco después de que empecé a leer historietas, ya había salido, pero logré, se conseguían aún todos los números originales. Un par de años después, cuando salió en italiano, la compré de nuevo en italiano porque había que apoyar la industria en ese momento de la historieta. Cuando vine a la Argentina, la compré barata en edición en castellano y después encontré la edición más de lujo que hay, que es un tomo carísimo, pero que estaba muy barato y me la compré y tengo 4 copias.
Bueno, la próxima para el cumpleaños de Dani te regalamos una copia en japonés.
Pero bueno, lo que quería decir es que releyéndola una vez más me di cuenta que nunca en mi vida había visto la imagen de Batman asustado. Y todos los personajes paran su momento para expresar su miedo, su duda, su preocupación, su cosa que no saben qué están haciendo, qué están enfrentando. Y avanzan porque son héroes y lo que hacen es vencer al miedo, más allá de vencer a cualquier otra cosa.
Sí, sí, hay algo que a mí siempre me gustó y me llamó muchísimo más de DC que del resto de las casas editoriales en cuanto a los superhéroes. Es que el mensaje de DC siempre fue más por el lado de la familia elegida, pero también del tema de la humanidad, de la profunda humanidad de los héroes. Y que siempre el ejemplo de DC era que podíamos ser mejores y que estos héroes eran las mejores versiones de nosotros. Y si algo que aclaro en esta historieta en Crisis es que realmente lo son. Tenés el sacrificio de Supergirl y de Flash, que son momentos profundamente emotivos, que yo de Supergirl nunca leí nada. Realmente creo que la primera vez que leo algo de ella es con Crisis. Y el momento de su sacrificio es tremendo y te destroza y es recontra emocional.
No, pero porque está bien construido a nivel de que si vos nunca sabés, nunca leíste un issue de Supergirl, lo que va haciendo es, digamos, es construyendo el valor de aquel sacrificio porque la compara con Batgirl.
¿Sí?
Entonces Batgirl está todo el tiempo diciendo que ya tiene miedo, que no puede ser, que qué sé yo, y la ve a la otra que no puede evitar hacer aquello que es heroico. Entonces, a través de ese contraste, vos, que no sabés quién pirulo es Supergirl, podés entender la magnitud de su sacrificio.
Sí,
y eso es nada, eso es como una destreza narrativa de parte de los autores.
Y al mismo tiempo me parece que lo que tienen estos autores, y uno de los motivos por los cuales me gusta tanto esta historieta, es que toman esas cosas que a mí me gustan de los cómics y que específicamente me gustan de DC. Estoy cansada de ese DC oscuro y de que todos los héroes son traumados. No, están llenos de vida y están dispuestos a sacrificar esa vida por el bien común. Y creo que lo que tienen Wolfman y Pérez es que entendieron perfectamente esas cosas de
sí.
DC.
O sea,
y que es lo que sienten. Entonces, los cómics, al ser un reflejo, al ser un espejo en realidad de la persona que lo está leyendo y de la persona más que nada que lo está escribiendo y de que los interpreta, estos tipos interpretaron todas esas cosas que a mí me dan esperanza de estos personajes. Y por eso creo que también me emocionaron. Así como el sacrificio de Flash. Flash, no hay un solo momento en este cómic que no esté asustado. Porque ya sea por el miedo normal que tiene o por el miedo que le influye el psicopirata constantemente. Nombre espectacular el psicopirata, entre paréntesis, me parece excelente.
Esas joyas de la era de oro cuando los personajes, los villanos tenían esas habilidades.
Falopa hermosa. Y el tipo, sin embargo, supera ese miedo sabiendo que está dejando su vida para salvar al multiverso. O para salvar lo que va a quedar después. Mm-hmm. Y es eso, es estos tipos asumiendo esta responsabilidad enorme de concluir 40, 50 años de historia de una manera hermosa y que lo único que hace es rendirle tributo a todas esas cosas que le dieron origen a estos héroes.
Crisis, entonces, fue una cosa tan importante que directamente el universo que vino después de DC directamente se llamó DC Post-Crisis. Y aún hoy en día se habla de la DC Post-Crisis como el momento así de los 30 años que hubieron hasta Rebirth. La consecuencia de Crisis en el universo fue que lo que antes eran los últimos 5 mundos, Tierra 1, Tierra 2 con los héroes que aparecieron en la Segunda Guerra Mundial, Tierra X con los personajes de la casa editorial Quality, Tierra 4 con los personajes de la casa Charlton que recién había sido comprada y que
se... Blue Beetle.
Blue Beetle y los personajes que, si escucharon nuestro podcast de Watchmen, sabrán que son los que rescataron a los que le quitaron a Alan Moore para que no los destruya. Y la Tierra S con el personaje de Capitán Marvel, o como se llama ahora, Shazam.
¡Shazam!
Son reunificadas en una única historia, haciendo un tentativo de que todo tenga un sentido más o menos coherente. Al punto tal que publican un History of the DC Universe, que es un manualcito en 2 tomos de la historia del universo DC, contados por Harbinger, el personaje escrito y dibujado por Mark Wolfman y George Pérez de nuevo.
Que es Presagio, como la
claro.
Que cuenta un poco toda la historia desde el inicio del nuevo universo hasta el lejano futuro de las historias que ya habían sido establecidas. Si hay que ser sinceros, este nuevo universo tiene sus fallas y tiene sus problemas.
Uno de los mayores problemas es el personaje de Superman. Que le intercambian, digamos, como su mito inicial, y en vez de haber nacido en Krypton, nace en la Tierra. Nace, es un estadounidense. Y ahí hay un problema.
Y ahí rompiste Superman.
Que no está bien. Está
en realidad,
mal.
Ese es un problema ideológico que más o menos se resuelve. Los problemas más que otro pasan. O sea, ese es un problema ideológico que con el tiempo fue borrado.
Gracias
y,
a Dios,
e ignorado. La cuestión es que los problemas en serio son cronológicos de historia.
Sí, claro, porque
si
nada tiene sentido ahora que porque cambian también el tiempo. Entonces los personajes que son parte de la Segunda Guerra Mundial, bueno, se los ve solamente en la Segunda Guerra Mundial. Eso significa que no estaban en otros momentos. Entonces ahí se hace como un quilombo.
Más o menos. Lo mismo se hacen varios quilombos que un día vamos a contar detalladamente, porque verdaderamente algunos son muy divertidos, otros son muy avergonzadores, otros son eventos y crossovers que merecen ser contados por otro lado y no vale la pena divagar aquí. La cosa interesante es que 10 años después de Crisis, DC hasta logra hace un Zero Hour, que es una especie de tentativo de hacer una nueva Crisis, donde alguien cambia de nuevo la historia, pero en realidad ni te dicen detalles que cambio de la historia. Hay solo un momento en el cual Superman dice, estas cosas que no tenían sentido de nuestro
ahora
pasado.
Ahora
efectivamente dice eso. Ahora entiendo cómo es que pasaron.
Hay que abrazar un poco más la incoherencia, basta muchachos,
obvio.
Basta de querer explicar todo.
Pero se ve la diferencia entre alguien que lo preparó con tiempo y la capacidad de Mark Wolfman y
5 años y 2 años de investigación y
Dan Jurgens, que lo hizo un poco más apurado.
Pero bueno, nosotros empezamos diciendo que el motivo por el cual hablamos de Crisis, además de porque es Crisis y es espectacular y se merece, si tenemos un podcast de cómics y no hablar de Crisis es como un pecado capital. Decidimos hacerlo ahora porque hace 2 semanas terminó el mega evento crossover de la CW, en donde el Arrowverse, como se conoce popularmente a este cúmulo de 5 series ahora, tuvieron su propia versión de Crisis en Tierras Infinitas. Habían establecido ya desde hacía un tiempo que estos personajes vivían en diferentes tierras, que habían algunos que compartían tierras y que habían otros que no, y se cruzaban cada tanto en otros eventos.
Claro, en
ya
crisis
hubieron
también.
Crisis previas, el tema es que
esta crisis
en Tierras Infinitas que usaron para decir, bueno, todos nuestros programas de la CW y Black Lightning, que es de Netflix, pero no importa.
No, es de la CW.
Sí. Porque lo olvidan porque es racismo.
Pero mirá, racismo, bueno. Entonces, todos los héroes de la CW ahora conviven en un mismo universo. Para hacer esto, hicieron este evento de Crisis en Tierras Infinitas, en donde tuvieron que recrear más o menos el concepto de crisis con los elementos televisivos a su alcance.
Y el presupuesto de un canal.
Y personajes también, porque nosotros acá hablamos de varios personajes vitales para la historia y acá están como, ¡ay, ese es para allá!
Claro.
¿Eh? ¿Por qué?
¿Cómo? Bueno, sí, bueno, está Supergirl, que no tiene el mismo destino que la Supergirl de la historieta, porque es más importante.
Porque claro, acá no la podés matar. Además se te armaría un quilombo, claro, si hoy la matás así.
No, o sea, una de las cosas que pasó es que en el momento que salió Crisis, Supergirl era un personaje que era totalmente ignorado.
Sí,
y
sí, sí,
que prácticamente había desaparecido y no se publicaba,
sí,
la historia,
bueno,
suya.
Es que es una de las cosas que usa la CW como uno de los recursos que para mí es bastante inteligente, es tomar a superhéroes, salvo Flash y salvo Green Arrow, a superhéroes que son bastante más chiquitos.
Y de hecho Green Arrow también es bastante chiquito, claro, en comparación a Flash.
Ah, sí, exactamente. Sí. Y los usa bien, qué sé yo, tipo, para mí Superman está bien.
Sí, mira, pusieron a Batwoman,
claro,
ahora.
Te defiendo hasta Ruby Rose, ¿eh?
Claro, si pusieron a Ruby sentás, Rose.
Claro, me sentás con una birra y te la defiendo a Ruby Rose. No, y tienen las leyendas, que las leyendas son lo mejor de
o sea, lo para mí lo mejor,
lo más divertido de la serie de superhéroes son las leyendas, lejos. Y no, y se tomaron algunas. Vamos a hablar primero de lo bueno, si quieren. Yo tengo algunas quejas igual con las para la serie, pero nada. Nada, lo agarraron a Brandon Ruth, que había quedado un poco ahí en el olvido de los pobres Superman.
Bastante maltratados.
Claro, de los
Superman
que no llegaron a ser importantes, y le dieron como una cosa re linda, a mí me hace bien al alma.
Dijeron y pusieron explícitamente que ese personaje es el Christopher Reeve modificado, cambiado un poquitito, pero es él. Uh-huh. O sea, hacen referencia a Superman 3 directamente cuando aparece. O sea que te da, y te da una especie de cierre positivo para ese personaje.
Sí, me lo pusieron canoso, que a quién no le gusta ese Superman canoso, es re lindo.
Le dieron un cierre
a Flash.
A Flash versión 1990, que yo logré ver en su momento cuando llegaba a Italia.
Un cierre de eso, pero
bueno, no, sí, pero o sea, es lindo ver que se tomaron la molestia de, aunque sea, hacerlo volver y reconocer
que existía.
Si hubiésemos estado en un universo distinto, ese Flash habría sido lo que fue Smallville y lo que fue Arrow, el inicio de un universo televisivo, porque claro, tenía todos los elementos para,
sí, para ser, crecer de esa manera.
De
sí,
crecer y seguir adelante. La razón según la cual me enteré que la cancelaron es porque el actor principal fue uno de los primeros a salir a declararse abiertamente gay y el canal
Flash
se asustó
gay.
Claro, y canceló la serie.
Qué lindo todo, muy bueno.
Sí, entonces
el actor, igual dicho sea de paso, el actor que hacía de Flash en la serie esa del 90 es el que hace el padre de Barry Allen en la serie de ahora de la CW. Entonces, algo que tuvieron constantemente en la CW fue estas cosas. Tomar personajes que habían estado antes, que habían formado parte de otras series en el pasado, y traerlos, resignificarlos y decirle, bueno, ahora vos vas a ser este.
Sí,
que son lindos homenajes, exactamente. Jay Garrick en la serie.
Sí, bueno, Flash era el que más había andado viajando por los multiversos y se había encontrado con otras cosas. Bueno, es el primero que se cruza con Supergirl. Nada, ya hablando concretamente de la crisis, a mí, tipo, de las cosas que menos me gustaron de eso es que se la siente como falta de ideas. Uno sabe que cuando se pone, tipo, le das play a un capítulo de una serie de CW, sabes que te vas a encontrar con cierta cantidad de cosas y vos compras eso. Si no, no le das play. Si no, tipo, si vos no sabés que vas a ver una cosa medio trucha, medio barata, con algunos efectos de CGI
dudosos,
claro, tipo, bueno, no ves eso, vas a ver otra cosa, y fin, si te enganchás con eso es porque estás metiéndote
porque
ahí,
te gusta y porque compras ese tipo de,
claro,
narrativa.
Pero sabes qué estás pagando, por decirlo de alguna manera. A mí me pareció que es de todo, digamos, con lo épica que es la historieta, acá hay algunas decisiones narrativas que son tipo medio inexplicables, ¿por qué lo ponen a parar y al
se
final
dice berreta.
Primer claro, sí, se ven berretas y no estoy pidiendo más plata, tipo que sean un poco más inteligentes, nada más. Tipo el pleno donde se muere Oliver al principio, al final del sí. primer capítulo, sos un hijo de puta, boludo, ponelo que sea un poco más épico, se muere, qué sé yo, es un plano re berreta, el chabón no medio no puede es hablar no porque es... está todo mal de la cara y es como ay, sí. Malo, tipo.
Sí, falta un poco. A mí lo que me pasó es que, si bien me emocionó, me parece que aparte que está muy bien, más que nada sobre el final, el primer capítulo, yo lo veía y era como, ok, no, bueno, no, yo y... acabo de leer esto, tipo, lo terminé de leer hace una semana, ¿qué pasó? Pero sí, sentís como que le falta un poco más. Y mi mayor problema era con el tema de Pariah, porque Pariah es un personaje fundamental, central. Es decisivo,
empieza
la historia con él y acá te dicen, ah, bueno, este tipo que vos conocías de Flash es para allá.
Bueno, ¿y
cómo? ¿Por qué? ¿De dónde?
Sí, sobre todo como las decisiones a nivel tipo de guión, de por qué ponerlo al final del primer capítulo y no hacerlo arrancar.
Sí.
No te digo que necesitas ver unas imágenes increíbles de cómo se va destruyendo el multiverso, pero lo importante emocional que es que para allá abra la historieta. Bueno, acá medio que se lo olvidaron, lo pusieron al final, y hay como, te exige a vos como lector, digamos, como lector, no, como...
¿Espectador?
Mirador, iba a decir.
Oh, ok.
Como espectador de la serie, tipo, reconocer que ese es un actor, que estuvo, y que es un personaje, de coso, y como que te exige esa labor. Pero después tiene otros aspectos que son lindos, tipo, son emocionantes,
sí.
Tienen un par de momentos emocionantes. A mí, por ejemplo, hay cosas que me re gustan, por ejemplo, los trajes de Superman. Y de Supergirl, me re gustan.
Ese momento de los dos Superman interactuando cuando tienen que ir buscando los parangones de los diferentes lugares, el encuentro entre los dos Supermans me pareció hermoso. Y además se nota que son dos Supermans y se cruzan también con el Superman de Smallville que dijo, ¿sabes qué? La vida superheroica ya fue, yo quiero tener hijos y estar en una granja y vivir con Lois Lane. Y es re lindo. Y todos esos momentos están muy bien hechos. Te encontrás con un... Batman recontra mega facho, que es tipo el Batman que mata a Superman, el Batman que quiere matar a toda la Liga de la Justicia, el Batman que no es el Batman que nos gusta acá y ya lo dejamos re claro. Lo gracioso es que el Batman hicieron un Batman que no nos gusta con el Batman que más nos gusta, porque el que hace Batman es Kevin Conroy, que es el que le pone la voz al mejor Batman que existe, que es el de la serie animada. Eso fue como un momento de... No, para... ¿Cómo? Kevin, no.
Sí, sí,
Kevin,
sí.
No. Vamos, esto no te gusta.
Sí, después, bueno, está la famosa aparición de Ezra Miller.
Claro, son 2 minutos,
pero
no,
¿sabes
nada?
Que, tipo, vos ves un solo plano de eso y decís... ¿Cómo puede ser que el traje de Flash de la CW, que es una empresita de mierda que hace series para tirar así, tipo, fábrica de salchicha... Tenga un mejor traje que esa verga, tipo la persona que le pusieron toda la plata.
Bueno, de hecho hacen un chiste, lo más divertido de esa escena es el chiste con los trajes, que están tipo tocándose los trajecitos diciendo, che, ¿y tu traje?
Pero,
oh.
Y en realidad...
Pero es
el
que
que
Ranger,
le, ¿no? El entusiasmo que le pones a Miller creo que es la cosa que más me gustó que haya hecho en una película, o sea...
En cualquier cosa de la que él haga de Flash,
sí.
Eso querías decir.
Sí,
o sea, lo aprecié.
Sí, no, es muy lindo. Está lleno de momentos así lindos, de cameos, de personas que fueron, que interpretaron algún personaje en alguna serie, en alguna película, en algún momento.
En realidad, hay un cameo que es el caso de nombrar porque es al principio del último capítulo, que es Mark Wolfman.
Sí.
Que aparece haciendo la gran Stan Lee, porque es una escena que si hubiese sido hecha
sí,
Marvel,
sí.
La habría hecho Stan
Lee,
seguro.
Sí.
Pidiendo el autógrafo a Flash y Supergirl, y yo no me había dado cuenta, o sea, diciendo que son sus favoritos, además una excusa para decir que están en el mismo
tiempo. Pero son los dos que se mueren.
Son los dos que mató.
Sí, son los dos que mató, tipo, son mis favoritos, los maté con mucho amor.
Ese detalle, cuando lo vi se me escapó hasta que no, alguien lo dijo y dije, claro, verdad. Y es verdaderamente una cosa muy linda, o sea,
es muy lindo. Y también lo que tiene es esto de plantearte que todas las series que transcurren, lo que tiene la crisis de la tele, a diferencia de esta, es que no nació un universo de cero y un solo universo, porque lo que pasa en Crisis en Tierras Infinitas es que la consecuencia después de la lucha con el monitor es que se crea un solo universo, ya no existe el multiverso, entonces se junta todo, excepto Superman, que nada, lo reubica, el Superman de Tierra 2 es reubicado por Alexander Luthor y el Superboy también, le dice, bueno, vení, te llevo a un lugar más copado en donde conozca gente y la pases bien. Acá te plantean que sigue existiendo un multiverso, que les da la posibilidad de seguir trabajando con diferentes series de otros lugares, o sea... Te dicen que la Doom Patrol, una serie de la que hablamos también nosotros cuando hicimos el número de Doom Patrol, existen en una tierra, tenés a los Titans en otra, tenés a una serie nueva que van a sacar de Stargirl, ya te lo tisean, está en otra tierra y estos héroes están en una tierra. También te hablan de La Cosa del Pantano, que yo estaba segura de que La Cosa del Pantano la habían cancelado, pero...
Sí, no, la cancelaron, pero
puede ser como Constantine que anda dando vueltas.
Claro, que capaz la van a tener por ahí dando vueltas, porque te aclaran que eso es... Está en una tierra, te mostraron a La Cosa del Pantano, y ahora en esta tierra quedaron todos los héroes de la CW, y además lo más lindo es que ahora ya dijeron que van a tener el cuartel de la Liga de la Justicia y tienen la mesita con lobos.
No solo eso, pero directamente para los que quieren, pusieron la musiquita de los super amigos. Ni,
sí.
No fueron ni sutiles.
No. A grandes rasgos es un evento televisivo que está bien. Es eso, es un evento televisivo. No vayas esperando la epicidad del cine.
Es el año que empezamos con Endgame. Esto querría ser el Endgame del CW.
De la televisión,
y a su manera tiene cosas que lo logra, porque bien o mal tiene esa epicidad pobre que la trata de
pero
tener.
Pero bueno, para mí siempre es más honesta. Tipo, a mí siempre me parecían como más honestas las series de CW. Tipo,
sí.
Si yo me voy a encontrar alguna vez con un superhéroe, sí, se va a ver como un chabón trucho disfrazado. Y es así.
Y tiene eso y abraza un poco. Lo que me gusta de estas series es que abrazan el ridículo, abrazan de donde vienen, sobre todo Legends, que acá hemos hablado muchísimo de por qué nos gusta tanto Legends of Tomorrow. Quinto capítulo del evento es el capítulo de Legends, es sin duda el mejor capítulo del crossover. Y tiene un momento preciosísimo con un bicho gigante de peluche. Es falopa hermosa, vivo. Hermosísimo. Pero bueno, hemos cumplido con lo que dijimos que íbamos a hacer. Les hablamos de Crisis en Tierras Infinitas, les hablamos de por qué se decidió hacer este cómic, de los autores, de por qué es un cómic espectacular, por qué nos emocionó, y también qué pensamos de la tele, del evento de la tele. Claro. Me parece que cumplimos.
Sí, sí, sí. Creo que sí. Y si no, jódanse.
Es lo que tenemos para dar.
Claro. ¿Algo más para decir? patreon.com/quémese.
También tenemos Twitter, acuérdense que es quémese. Tenemos Instagram, que también es quémese, porque nosotros formamos parte de quémese. Formamos parte del multiverso de quémese.
En realidad tuvimos una crisis y ahora estamos en la misma tierra.
Exactamente.
Tierra Q. Sin nada más que agregar, esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.